En esta clase, que la primera que estamos teniendo acerca de las epístolas, hay algo que en cierta forma a mí me ha hasta cierto punto no confundido, pero sí distraído. Distracción es cualquier cosa que pueda apartarle a uno, ¿no? O hacerle apartar la atención de aquello que debe estar atendiendo. Nos hemos distraído, hemos mirado a la derecha o hemos mirado a la izquierda. Creo que, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a distracción es concerniente. Recuerdo en mis años, cuando comencé en el Señor, habían, por ejemplo, veces que yo me encontraba leyendo ciertas Biblias que tenían en el Nuevo Testamento, digamos, por ejemplo, las letras en rojo, ¿no? Las cuales hablan de las palabras que dijo el Señor. Y a ello podemos solamente decirle amén y amén. En otras palabras, sí, ciertamente estas palabras las habló nuestro Señor Jesucristo. Pero, por otra parte, tenemos el resto de la Biblia. En lo cual, vemos que una vez que se traza una línea, y decimos, estas son las palabras que dijo nuestro Señor, y estas otras, ¿quién las dijo? Ah, no, ese fue Pablo. No, ese fue Pedro, ¿no? Y en otras palabras, creamos, ¿no?, una especie de desigualdad. Y decimos, no, porque Pedro dijo esto, pero el Señor dijo esto otro. Bueno, lo mismo se ha hecho con el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? A nivel interdenominacional, generalmente lo que se ha es discriminado el Antiguo Testamento, ¿no? Y se ha dicho simplemente el Antiguo Testamento tuvo su tiempo en el cual estuvo vigente. Hoy en día no lo es, ¿no? Y se toma casi todo como algo histórico. Bueno, yo le llamo eso distracción. Es de ahí que perdemos, ¿no? Es como si queriendo ser inclusive más, queriendo estar más céntrico en aquello que es verdadero, en vez de hacerlo de esa forma, ser céntrico en aquello que es verdadero, es como si nos despistáramos, como si nos apartáramos, ¿verdad?, de esa centralidad de la verdad que es Cristo, cuando realmente el Señor Jesucristo se manifestó tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como en el Evangelio, como en las Epístolas, ¿no? Es el mismo Señor. Pero, repito, todo eso lo que crea es distracción. Y distracción es cualquier cosa, insisto, que nos aparte, que nos haga tornar a la derecha o a la izquierda de aquello que realmente debiéramos de estar enfocando. En esta primera clase estaremos tratando, por supuesto, acerca de la definición. En esta mañana estaremos, la clase de esta mañana tendrá como punto principal una introducción a lo que son en sí las epístolas. Es una introducción. Y lo que vamos a estar tratando es, repito, acerca de definir qué significan las epístolas, qué es lo que en sí implica, primeramente, qué es lo que en sí significa las epístolas. Hay varias definiciones, más bien, quizás pudiera decirles, varias palabras que hemos tomado de la palabra epístola, de la concordancia y diccionario de Strong. Esto es, por supuesto, en la concordancia que tienen algunos de ustedes. Es una concordancia en inglés que algunos de ustedes tienen. Y que yo, es más, al mencionarle estos números que vamos a ver ahora, yo quisiera pedirles, por favor, que se tomaran el tiempo, son poquitos números, pero que se tomaran el tiempo de ver las definiciones más de cerca por ustedes mismos, ¿verdad? La palabra epístola en el griego se escribe epístole, y creo que se pronuncia de esa forma, epístole. Y esa palabra simplemente significa un mensaje escrito, lo cual en cierta forma no es otra cosa que una carta. ¿Bien? Una carta. No hay nada de particular en ello. ¿Cuántas cartas no se escriben a diario? ¿No? Y realmente no le prestamos mucha atención. Es meramente un mensaje que estamos enviando, un sentir, un saludo, lo que sea. Estamos enviando esta carta o un aviso. Muchas cosas pueden significar, pueden ir como en el contenido de una carta. Pero eso es lo que significa. Es el número 1992. 1992, por supuesto, en el griego. ¿No? Vuelvo a insistir acerca de esto por causa de los estudiantes por correspondencia. Lo más probable es que muchos de ellos no tengan la concordancia Strong, repito, la cual es una concordancia netamente en inglés, y por eso a ellos quizás se les haga difícil el poder relacionarse con lo que estamos diciendo ahora. Pero esta palabra 1992 del diccionario griego de la concordancia Strong, repito, esta palabra significa un mensaje escrito, o el equivalente de ello, el sinónimo de ello sería una carta. Bien. Esa palabra, 1992, proviene de la palabra número 1989. ¿Sí? Hay palabras que tienen sus raíces en otra palabra. ¿Sí? Y aquí es donde se halla la raíz de la palabra epístola o epístole, en la palabra 1989, que es la palabra epístolo, epístolo. Y ya esa palabra epístolo tiene una connotación algo más fuerte, no es solamente un mensaje cualquiera, sino que es un mensaje escrito, pero en forma de imposición. Es imponer, lo que implica es imponer, esa carta, ese mensaje escrito implica imponer. Y al mismo tiempo, dentro de esa forma de imposición, también hay una comunicación. Así que pudiéramos decir, en cierta forma, que es una comunicación impuesta, es un mensaje impuesto, ¿no? Por ejemplo, todos los años nosotros recibimos una cartita por parte del tío nuestro, el tío Sam. Y en ella, no solamente él nos dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal están todos por allá por la casa? No nos dice eso, sino que nos envía una carta, pero al mismo tiempo hay una imposición, hay un impuesto, ¿no? Literalmente hay un impuesto. Por eso estamos usando algo de esa índole. Así también es con el libro, con la cuenta de teléfono, la cuenta de la luz, etcétera. No son saludos lo que nos están enviando, son deudas, son impuestos, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que queremos observar acerca de las epístolas. Son cartas, son mensajes escritos, pero en formas impuestas. Esa forma de imponer lleva en sí un medio de comunicación. Esa forma de imposición tiene un mensaje, lleva en sí una comunicación. Ahora, vamos por favor a dividir la palabra epístole, tomado de la palabra epístolo, vamos a dividir esas dos palabras para verla en una forma más clara. La primera parte, que es la palabra epi, viene de la palabra 1909. Repito, ustedes quizás al ver estas palabras y estos números, quizás alguno diga, pero ¿qué sentido hay en todo eso? Bueno, cuando leemos las epístolas, las cuales causan tales impactos en nuestras vidas, tenemos que saber por qué es. ¿Por qué razón es que esas palabras significan tanto para nosotros? ¿Por qué es que no tomamos estas palabras tan comúnmente? Y es que esas palabras llevan en sí una superimposición. Es lo que la palabra epi significa. Significa una imposición, pero una superimposición. Y al mismo tiempo esa superimposición lleva también como fin el de distribuir, ¿no? Esa palabra epi tiene un gran propósito, porque no es solamente una cosa en particular, sino es de esparcir, es como distribuir, es como dirigir, también significa. Y el propósito es de asentar, de imponer aquello que lleva en sí mismo estas palabras, esta carta. No es un consejo solamente, es una imposición, y al mismo tiempo en forma distributaria, en otras palabras, lleva muchas cosas en esta epístola. Estamos tomando la palabra epístolo en las dos formas, epi y la segunda palabra que es stelo. La última palabra es tomada de la palabra 47:24. La palabra epi, no sé si mencioné el número 1909, que es superimposición, y la última parte de la palabra epístolo, que es la 47:24, esa palabra estelo, significa fijar o establecer. Fijar o establecer. Así que, si pudiéramos realmente resumir todo lo dicho, hacer un resumen de todo lo dicho, pudiéramos decir que las epístolas son una carta la cual se halla un mensaje. Una carta en la cual se halla un mensaje. Un mensaje el cual es impuesto. Ese mensaje impuesto tiene comunicación. Porque es un mensaje, tiene comunicación. Ese mensaje impuesto que tiene su comunicación tan particular, distribuye, o en otras palabras, para cada cosa, ese mensaje la deduce, ese mensaje lo aclara. Esa palabra, a ver cómo pudiéramos decirlo. Recuerden que en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es más importante que toda espada de doble filo, discierne. Entonces, ¿qué? Divide, separa, discierne entre esto y esto, esto y esto. Así que dirige, tiene dirección, distribuye, ¿no? Es una palabra muy acertada. Eso de distribución tiene que ver con la forma tan acertada que tiene esa palabra. No mezcla las cosas, es una palabra muy directa. Por así decir, al pan le llama pan y al vino le llama vino. ¿Me doy a entender? Sí, que por eso es que distribuye una palabra muy acertada, muy fiel. Y tiene aquella particularidad de ser una palabra fija, establecida. No es una palabra mediocre, no es una palabra término medio, no es una palabra que tiende a cambiar, sino es una palabra fiel. Confío que el Señor realmente pueda hacernos captar la esencia, si no todas estas palabras que he dicho, pero sí la esencia de la importancia que tiene la definición de las epístolas. Ese es el primer punto que hemos tratado en esta mañana. Ahora, por supuesto, a lo dicho tiene una implicación, y ese es el segundo punto de lo que estaremos tratando. La implicación referente a lo dicho. La implicación referente a la definición que hemos dado de la palabra epístola. Si recuerdan, lo último que hablamos acerca de la definición fue que esa palabra es fija, está fija y está establecida. O significa, está fija, está establecida. Vamos, por favor, a buscar en el Salmo 119. En el Salmo 119. Aquí en el versículo 89, a propósito, siempre insto a los hermanos a leer este Salmo 119 porque nos habla tanto de la palabra, de los estatutos, de los mandamientos del Señor, y lo habla en una forma tan deseable. No es una forma mandatoria, legalista, sino una forma deseable. Es el salmista el que lo desea, ¿no? Dice aquí en el Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Así que la palabra del Señor es una palabra fija, establecida. Y esa palabra implica de que es una palabra estacionada. La palabra de Dios, por ser una palabra firme, fija, implica de que es una palabra estacionada. Pueden verlo también si buscan la definición de esa palabra siempre, forever, en la concordancia en inglés. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Veámoslo de esta forma. Para siempre, permanece tu palabra en los cielos. Así que podemos ver aquí tres cosas. Está en los cielos, siempre ha estado en los cielos. Pero al mismo tiempo se manifestó en el Antiguo Testamento y también ahora se ha manifestado en las epístolas. Se manifestó dentro de ello en los evangelios. Pero ahora hablando acerca de su apartarse, del apartarse de Cristo de entre sus discípulos en forma física, no obstante el verbo fue escrito por los apóstoles en forma de carta. Pero el lugar de residencia permanente de la palabra de Dios es en los cielos, para siempre. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra o está estacionada en los cielos.
¿Pero se manifestó?
Se manifestó. Juan capítulo 1, versículo 12. El verbo fue hecho carne y habitó en medio nuestro, entre nosotros, y vimos su gloria. Así que, se manifestó, pero su lugar de morada, su lugar de permanencia, es en los cielos. Pero se manifestó en el Antiguo Testamento, se manifestó en los evangelios, se manifestó en las epístolas, se manifiesta en sus santos. Pero el lugar de su morada permanente, que es lo que queremos ver, el lugar fijo suyo, es los cielos. Eso es lo que queremos captar. En segunda de Pedro, la segunda epístola del apóstol Pedro, aquí en el capítulo 1, hablando de lo que implica esa palabra fija, esa palabra segura, esa palabra que habla. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice aquí en los versículos del 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética, y estas son las palabras que quiero que vean, más segura. Tenemos la palabra más segura, más firme, la palabra más estable, y lo verán, que es lo que implica esa palabra segura. Tenemos una palabra segura, una palabra estable. Dice, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Estamos hablando de la Escritura, estamos hablando del mensaje, estamos hablando de las epístolas. Dice, ninguna de ellas es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. En otras palabras, veámoslo de esta forma. Pablo decía en Romanos 7:14, yo soy carnal, o él decía, yo soy humano. ¿Pero qué decía acerca de la palabra divina? Decía, la ley es espiritual. La palabra de Dios es espiritual, mas yo soy carnal. Así que, humanamente, los hombres no pudieron escribir esta palabra, porque es imposible, esa palabra va en contra de la naturaleza humana. Pero esa palabra les fue impuesta a esos hombres, esa palabra venció, ¿no? La debilidad de los hombres. Y al mismo tiempo hicieron que los hombres hablaran y escribieran la santa palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que captar. Que esta palabra no es, cualquiera no puede escribirla así porque quiere escribirla. Porque va en contra de la propia naturaleza humana. Pero cuando el Señor pone esa palabra en el corazón y la hace escribir o la hace hablar hasta por los codos, por así decir, la hablamos. Porque esa palabra es impuesta, es una imposición que nos vence, que va más allá de lo que podamos aún hasta resistir. Me recuerda las palabras de Jeremías cuando dijo, oye, callaré, no diré más nada de ti. Y al mismo tiempo decía, pero qué va, no pude. Traté de callar, pero no pude, ¿no? Tu palabra era en mi vida, en mi corazón, como carbones encendidos. Y así sucede. No podemos callar. Bien. La palabra del Señor es tan segura, es tan fiel, es tan estable, que aquí en Mateo capítulo 24, Mateo 24, podemos ver en el versículo 35, Mateo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Recuerden que en cuanto a la definición es concerniente, la palabra estelo significa fijar o establecer. Y después cuando empezamos a hablar acerca de lo que eso implica, dijimos que esa palabra estaba establecida en los cielos, estaba establecida en una palabra bien segura, es la palabra más segura, decía el apóstol Pedro. Y aquí lo confirma una vez más la santa palabra, diciéndonos que todo podrá pasar, cielos y tierra podrán pasar, pero su palabra es una palabra fija, es una palabra establecida. Esto, en una forma sencilla, muy al punto, es lo que implica la palabra establecida en cuanto a las epístolas concernientes, lo que significa lo establecido de esa palabra, o el establecimiento de esa palabra. Este último versículo que leímos fue Mateo 24, versículo 35. Vamos a pasar al tercer punto. Y aquí es donde empieza ya ahora a elaborarse el mensaje. Ahora es cuando empezamos realmente a entrar en los detalles de lo que en sí significan las epístolas. Hemos visto hasta ahora la definición de lo que son las epístolas. Hemos visto también lo que eso implica. Ahora vamos a ver esta palabra que, al igual que nos señala que está establecida en los cielos, pero esa palabra ha sido extendida, o en otras palabras, su lugar de morada es los cielos, pero esa palabra ha sido extendida. Esa palabra no cambia, no cambia su lugar de residencia, sigue, siempre fue, eternamente ha sido y será en los cielos. Pero ahora viene el desarrollo de esa palabra, el moverse de esa palabra, ahora viene la forma en que esa palabra tiende y ha tendido a extenderse. Vamos a tomar un ejemplo muy simple. Una semillita cae en la tierra, es plantada. Ahí, en ese lugar, esa semillita germina y comienza a brotar de la tierra y crece. Y según va creciendo, también empieza a brotar un enramaje. Y en otras palabras, sus ramas por todos sitios y van extendiéndose, 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 pero al mismo tiempo su lugar de morada sigue siendo el mismo. Sus raíces están en ese mismo sitio, no han sido cambiadas. Así es la palabra del Señor, es fija, siempre lo ha estado en los cielos, nunca ha cambiado su morada, pero al mismo tiempo se ha extendido. ¿Se dan cuenta? Y eso queremos ver. Lo primero que queremos ver acerca de la extensión de la palabra es, por supuesto, por medio de aquel que lo hizo directamente, el propio Dios. Dios fue el que hizo que esa palabra se extendiera. En Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, aquí en esta, aquello que se le llama la tentación de Jesús, hay algo que el Señor dijo, lo cual nos va a servir a nosotros de, podemos decir, de punto de arranque. En otras palabras, nos va a servir como punto inicial para poder ver lo que es en sí la extensión de la palabra de Dios, por el propio Señor. En Mateo 4, versículos 4, versículo 7 y versículo 10, vemos que el Señor dijo en tres distintas ocasiones, a causa de esas circunstancias de su tentación, dijo en esta forma: escrito está. Versículo 7 igual, escrito está también. Y en el versículo 10, escrito está. Escrito está. Estamos viendo ahora la extensión de la palabra. Escrito está. Está escrito en los cielos, ¿no? Porque allí es el lugar de la morada de la palabra de Dios. Está fija, establecida allí. Pero no solamente está escrita en los cielos, o en otras palabras, es su lugar de residencia en los cielos, sino que también está escrita aquí en la tierra. Para ello queremos buscar, escrito está. Para ello queremos buscar en Éxodo, el libro de Éxodo, repito, en Éxodo, el capítulo 31. Recuerden, estamos tratando, le insisto una vez más, de que esa palabra ha sido extendida de los cielos, ha sido extendida aquí en la tierra, pero fue Dios el que la extendió aquí en la tierra. Cristo dio testimonio diciendo, escrito está. Vemos aquí, repito, en Éxodo 31, en el versículo 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Así que el primero en escribir epístolas fue el propio Señor. Amén. El primero en escribir un mensaje estable, un mensaje establecido, un mensaje impuesto, un mensaje fijo, fue el propio Dios. Y esa palabra, Cristo mismo, dio testimonio, escrito está. Es una palabra invariable, es una palabra permanente, es una palabra fija, es una palabra inconmovible, la palabra de Dios. Cristo daba testimonio de ello. Ha sido Dios quien la ha escrito. Esa palabra, el primero en escribir, este mensaje impuesto, ha sido el propio Señor. Fue escrito con el dedo de Dios. Queremos ver en Juan capítulo 8 algo que confío que sea para ustedes, igual que lo ha sido para mí, una especie de confirmación a lo dicho. Juan capítulo 8, versículos 6 y el versículo 8. Fue cuando aquella ocasión en la cual le traían al Señor Jesús aquella mujer sorprendida en el hecho de adulterio. Dice aquí en el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Jesús escribía en tierra con el dedo. Verso 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. No es tanto lo que quiero que observen del dedo, el asunto del dedo, sino en sí, ¿quién fue quien escribió? El propio Señor. Una vez más, el propio Señor. Es Él, es su misma palabra la que se estaba manifestando. No era tanto lo que estaba escribiendo en la tierra, como que era Él mismo personificándose y causando a convicción a esas vidas, mostrándole realmente que no hay justo ni aún uno, no hay bueno ni aún uno. No fue tanto lo que Él escribió en el suelo, sino fue la palabra escrita por Dios, el verbo de Dios manifestado. Pudiéramos decir las 10 palabras, los 10 mandamientos expresados ahí en esos momentos en la vida del Señor Jesucristo y mostrándole que no hay bueno ni aún uno. Y vemos también la bondad del Señor cuando le decía: ninguno te ha condenado, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. El amor del Señor manifestado. Pero una vez más, volvemos a aquello de que fue el propio Señor el que hizo que su palabra se extendiera. Que el enramante de su palabra pudiera llegar a la tierra. Está establecido en los cielos, pero hizo que llegara a la tierra. Y fue Él mismo, podemos decir, fue con su dedo que Él lo escribió, fue Él mismo quien hizo que esa palabra se extendiera a la tierra. Esa es la actitud personal de Dios, la forma en que Él permitió, la forma en que Él hizo que su palabra se extendiera. Ahora, al igual que Él lo hizo, Él de por sí mismo, Él también ha hecho que su palabra haya sido extendida a través del hombre. A través, la palabra aquí, la letra, a través del hombre. En el Evangelio de Mateo, vamos a buscar, por favor, en el capítulo 23. Mateo 23. Mateo 23, aquí en el versículo 34. El propio Señor, hablando acerca de aquellos ministerios, aquellos siervos que Él enviaría, Él dijo de la siguiente manera: por tanto, verso 34, por tanto, he aquí, yo, dijo el Señor, yo os envío profetas y sabios, y esa es la última palabra que quiero que atiendan, yo os envío escribas. Yo os envío escribas. ¿Ok? Escriba es aquel que tiene la habilidad de poder escribir, aquel que tiene conocimiento de letras. Es todo uno que tiene la habilidad de conocer la gramática correctamente. Por supuesto, cuando estamos hablando de la gramática, no estamos hablando meramente de un escribano solamente. Estamos hablando acerca de uno que conoce la palabra. Porque no es cualquier tipo de escritura. Tiene que conocer la palabra, tiene que conocer el tema, tiene que conocer al Señor mismo para poder entonces escribir de Él. Esa palabra, escribas, no es otra cosa que traducida al castellano, traducida al español, sería simplemente secretario. Es todo lo que significa. Escribas no es otra cosa que secretario. Tenemos el caso de un ejecutivo, de un jefe, ¿no?, dictándole a su secretario o secretario. Y aquí tenemos el ejemplo de lo que es en sí un secretario o un escriba espiritual. Un Pablo, un Pedro, un Juan, el que sea. Aquellos que recibieron la palabra y escribieron en base a lo que la palabra decía. Este ministerio de escribas es algo dado del Señor. No es que cualquiera quiera simplemente escribir y allá va eso. Repito, implica mucho más que todo eso. Para poder escribir hace falta oír. Y eso lo vamos a ver hacia el final de esta enseñanza. Vemos que el Señor quería que su palabra fuese extendida. Él mismo fue la causa de esa extensión de la palabra, pero también Él quiso usar vasijas humanas. Él quiso usar aquellos seres que fueron redimidos por Él para que ellos también proclamaran y escribieran de su gloria. En Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, capítulo 1, creo que aquí podremos ver la forma, o quizás si no es la forma, la razón por la cual alguien puede escribir. Tiene que haber una razón, no es solamente escribir, tiene que haber un motivo para un secretario, un escriba, poder escribir esta palabra. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 11, cuando el Señor se le apareció a Juan, le decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro, noten eso, lo que ves. pudiera ser también lo que oyes. Porque noten más adelante que dicen lo que ves, y envíalo a las siete iglesias, etc. Versículo 12. Y me volví para ver la voz, ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. Me volví para ver la voz. Usted no ve voz, usted oye voz. Pero se dan cuenta de la percepción, el estar a tono con lo que se estaba diciendo y quién lo estaba diciendo. Así que vemos que el Señor le decía, escribe, tú tienes derecho a escribir en base a lo que ves. Las epístolas no fueron escritas así meramente pensando en el Señor, sino porque había razón, eran testigos. Estaban escuchándolo directamente de la boca, estaban escuchándolo directamente de la palabra. Y por eso es que esa palabra les fue impuesta a ellos, para que ellos en retorno pudieran escribirla. Bien. Esta palabra, aquí que vamos a ver ahora en Primera de Juan, capítulo 1. Lo que ves, escribe lo que ves. Primera de Juan, capítulo 1. Escribe lo que ves. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a ver aquí en los versículos del 1 al 5, por favor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, verdaderamente, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Vamos a tomar tan solo un momento para ver las primeras palabras que hallamos aquí en el versículo 1. Aquí Juan menciona de esta forma, traducido del griego al español, al castellano, diciendo lo que era. Lo que era. Si ustedes, una vez más, les pido que tomen las palabras, apunten las palabras, 1565. 1565. Y la palabra 3778. Estas dos palabras, que las combinen. Al leerlas, que las combinen, por supuesto, tomando de la definición de esas palabras, tomada de esos números, y verán que la esencia de lo que significa esa definición es esto. Lo que era, desde el principio, significa esto. El yo existo. Lo que era pudiera ser algo temático acerca de distintas cosas, lo que era. Pero dice lo que era como implicando el yo existo que era desde el principio. Eso es lo que hemos visto, eso es lo que hemos oído, eso es lo que hemos contemplado. El yo existo. Cuando dice lo que era desde el principio, lo deja como algo vago, como algo que carece de claridad, que carece de definición. Lo que era, pudieron hacer muchas cosas, pero a lo que Juan se refería era acerca del yo soy, el yo existo de Dios. Fue lo que él contempló, y no solamente lo decía de él, sino que hablaba también acerca de aquellos que fueron testigos de esa gloria. Así que pudiéramos leerlo de esa forma: el yo existo que era desde el principio, fue el que ellos vieron, dicen que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, o en otras palabras, al yo existo de Dios, a la existencia de Dios. Ahora, eso es lo que el Señor Jesús le decía en Apocalipsis 1:11. Lo que ves, eso escríbelo, y envíalo, ¿a dónde? A las iglesias. Vamos a verlo un poquitito más adelante. Dice, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Ahora, ¿qué se hace con esta palabra? Con ese conocimiento de la existencia divina. ¿Se testifica? ¿Se anuncia? Dice, testificamos y os anunciamos. Más adelante en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, versículo 4. Estas cosas, ¿cuáles cosas? Aquellas tocante a la existencia de Dios, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Ya ven la importancia que tienen las epístolas? Para que vuestro gozo sea cumplido, para que podáis conocer aún más a aquel en el cual vosotros habéis creído, aquel que es el que llena la eternidad, al Dios existente. Dice, las escrituras nuestras tienen un gran propósito, y es llenar vuestro gozo, para que conozcáis a aquel que es desde el principio. Verso 5, la definición de las epístolas. Este es el mensaje, o estas son las epístolas. Este es el mensaje, estas son las epístolas, que hemos oído de Él. Es Él el que hace que la palabra se extienda, es Él el que hace que la palabra sea escrita, que las epístolas lleguen aún, no solamente a través de Él, no solamente por Él, sino también a través de las vasijas que Él ha escogido. Noten, este es el mensaje que hemos oído de Él. El secretario y su jefe. Según el jefe habla, así el secretario escribe. No hay razón privada, no hay motivo privado en que el creyente pueda simplemente tomar así y empezar a escribir lo que le parezca o decir lo que le parezca. Solamente el mensaje que tiene validez, aquel que el Espíritu da testimonio, es aquel que proviene de Él. Lo que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y por ahí, por supuesto, comienza a hablar de la luz, del amor, etc. Ahí es donde viene la división, o en otra, la distribución de lo que hablábamos. Un momento nos habla del amor, en Juan, otro momento nos habla de la luz, otro momento nos habla de la verdad, y así sucesivamente, cada cosa en su debido lugar. Esas palabras, les mencioné, 1565, y 3778, creo que se las había mencionado anteriormente. Bien. Ahora, las palabras 2258, dentro de lo mismo, dentro del mismo tema de lo que estamos hablando. 2258 y 1510. Les pido una vez más, por favor, que si que tomen un poquito de tiempo y realmente aquellos supuestamente que tienen las concordancias, y que lean esas palabras, que vean la definición de una forma más clara, el gran significado que tienen las mismas. En Primera de Tesalonicenses, esto que está ahí no es otra cosa que lo mismo que ya mencionamos. En el capítulo 2, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Ya recordamos que Juan mencionaba y decía que lo que hemos oído de Él, ¿no? Somos, en otras palabras, extensión suya. Estamos meramente repitiendo lo que Él ya nos ha dicho. Bien. Juan aquí, en la epístola a los Tesalonicenses, él decía en el versículo 13 de la siguiente manera: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra, ¿de quién? De Dios. ¿Qué oísteis de nosotros? La recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Versículo 13. Noten, por favor, en este versículo que hay varias cosas que merecen toda atención. Aquí se nos habla acerca de la palabra, recibisteis la singular, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así que aquí tenemos las dos cosas. La palabra de Dios, la cual está establecida en los cielos, pero a su vez extendida por vasijas, por canales humanos. Y dice aquí que esa palabra actúa en los creyentes. No es cuestión de solamente leerla, ¿no? Como un rito o como un deber solamente, sino es leyendo y creyendo en ella. Es ahí donde la palabra hace efecto en nuestras vidas. Si la leemos como palabra de Pablo o palabra de Pedro, entonces indiscutiblemente que es una información. Pero si es realmente dejando, amoldando el oído, por así decir, preparando el corazón. ¿Recuerdan en la clase de los libros de restauración algo muy precioso acerca de Esdras? Dice que él preparó su corazón para inquirir de Dios. Y así hace falta, preparar nuestro corazón. Y cuando leemos la Santa Palabra, saber que es el Señor el que habla. No, escuchar es como la boca del Señor, es como el corazón del Señor abierto. Y simplemente vertiendo sobre nuestras vidas de su propia palabra. Es más que un libro. Es más que la instrumentalidad de los hombres siendo usada por el Señor. Es la palabra de Dios, la cual hace efecto, obra, actúa en los creyentes. Queremos ir al último versículo. En Primera de Juan, en el capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, esta es una palabra bien fuerte, una palabra pero que muy fuerte, y necesitamos realmente verla, bueno, con una sensibilidad, con un discernimiento tremendo. En los primeros versículos del capítulo 4, Juan da testimonio de que como hijos del Señor, como creyentes que somos, debemos de estar atentos, alertas, despiertos, sensibles a toda clase de voces que puedan haber, a toda clase de espíritus, ¿no? Y él decía, en síntesis, comenzaba a decir, no creáis a todo espíritu. Eso es lo primero que decía, no creáis a todo espíritu. Ahora, dejando todo eso ahí y concentrándonos solamente en los versículos 5 y 6 para de esta forma concluir, versículos 5 y 6 de Primera de Juan, capítulo 4, dice, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Si tenemos, en otras palabras, vasijas, instrumentos que hablan. Todos hablan, a menos de que sea mudo. Todos hablan. Pero dice que el mundo, aquellos que hablan del mundo, el mundo los oye. Pero el versículo 6 es algo, pudiéramos llamarle, es algo, vemos la fijeza, la sobriedad, la estabilidad que implica esta palabra. Dice, nosotros somos de Dios. No somos del mundo, somos de Dios. El que conoce a Dios, note esa intimidad, esa inseparabilidad. Dice, el que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dos cosas. Los que son del mundo hablan del mundo. Y eso podemos inclusive verlo en Romanos capítulo 1, donde nos habla acerca de que dieron más culto a la creación que al Creador. Pero dice, nosotros por ser de Dios, hablamos de Dios. La evidencia de que somos de Dios no es solamente decir yo soy de Dios. Pero es que no hay otra cosa que hablar que la palabra misma de Dios. Todo se encierra en esa palabra, porque todo lo hizo Él por esa palabra, para esa palabra. No hay otra cosa, no hay otro medio. Ninguna otra cosa tiene mérito o valor. Nada de ello es digno de ser exaltado, nada de ello merece hablar dos sílabas. Porque todo es vano. El mundo los oye porque hablan del mundo. Dice, pero nosotros por ser de Dios, Entonces, no es una cosa mandatoria, no es una cosa, pudiéramos decir, dogmática, de que tienen que oírnos. No, es que porque somos de Él, la consecuencia es que aquellos que creen, aquellos que aman al Señor, aquellos que realmente tienen comunión con el Señor, la consecuencia es que nos oirán, porque es que somos uno con el Verbo, somos uno con la Palabra. ¿Sí? Y en eso está basado el Espíritu, discerniendo entre el Espíritu de error y el Espíritu de verdad. Esas, por eso el Señor nos llamó epístolas vivas, epístolas vivientes, escritas no con tinta, sino escritas con el Espíritu Santo en nuestros corazones. Epístolas vistas y...